GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de GPS Internacional comienza. Seguimos con el recorrido por América Latina para saber cómo los gobiernos y los pueblos enfrentan el avance del COVID-19. ¿Qué está pasando en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Y qué pasa con algo que es realmente curioso? ¿Cómo la oposición y gobierno parecen, en el medio de esta crisis, haber bajado el nivel de confrontación y tener prácticamente acuerdos sobre las medidas a tomar? Vamos a analizar esto y cómo se está viviendo esto en las calles de Caracas con el periodista uruguayo Andrés Silva desde la capital venezolana. Por otro lado, un tema no menor y muy especial que vamos a tener la oportunidad de poder analizar con Miguel Pastorino, profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Cómo impacta esto en la fe? ¿Cómo los ciudadanos del mundo utilizan la fe para pensar en cómo enfrentar una enfermedad? Y sobre todo, analizar cómo algunos se pueden aprovechar de la fe para estos momentos de enfermedad y de incertidumbre. Cómo algunos pueden utilizar la fe como negocio y, en vez de hacer bien a la población, hacer mal. Eso es parte del análisis que tendremos con Miguel Pastorino en un encuentro muy interesante que les convocamos a escuchar en esta edición de GPS, que además seguirá hablando de cultura. Y en este caso, una propuesta que surge de las propias gremiales de los músicos uruguayos. Se llama Músicos en Casa y comienza a funcionar en los próximos días en la capital uruguaya, Montevideo. Desde aquí entonces, con estos contenidos, comenzamos un nuevo GPS. En Venezuela, la cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus ha cambiado la dinámica comercial en ese país y en las últimas 2 semanas muchos residentes de la capital temen salir de sus casas, incluso para comprar comida, por lo que dueños, encargados y productores de alimentos confesaron que van a incorporar nuevas estrategias. ¿Cómo se ha manejado el gobierno de Nicolás Maduro, que además está en permanente tensión y enfrentamiento con otros gobiernos, especialmente lo que ha pasado en las últimas horas, denuncias que han salido del gobierno bolivariano respecto a la actitud que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos respecto a ese país? Vamos a estar recibiendo desde Caracas al periodista uruguayo Andrés Silva para que nos cuente esta situación. Bienvenido, Andrés, un abrazo desde Montevideo. ¿Cómo se vive la cuarentena que está viviendo el país?
La cuarentena se está viviendo como en todo el mundo, creo, ¿no? Pero bueno, acá en Venezuela el gobierno decretó la cuarentena obligatoria desde el principio de esta pandemia que se dio a nivel mundial, y creo que lo hizo en tiempo correcto, porque si no podría haber sido una tragedia ya a esta altura, porque como bien decías, Venezuela está bloqueada y eso ha provocado a nivel interno algunos problemas, ¿no? Incluso a nivel de transporte, se ha dado que la gente se ha acumulado en el metro, debido a que el metro es gratis, y bueno, circulan millones de personas, ¿no? Imagínate la tragedia que pudo haber sucedido. Por suerte, todo el mundo ha acatado la cuarentena, y la gente, los chavistas, y hay que resaltarlo. La gente de la oposición ha tomado muy bien las medidas que ha implementado el gobierno y se han sumado también a esta cuarentena obligatoria y la han llevado adelante. Es importante mencionar, Fabián, por ejemplo, que la mayor cantidad de casos están centrados en Miranda, que Miranda es una de las zonas de plata de acá de Caracas. Pero bueno, la derecha ha colaborado a nivel de tanto de la cúpula, de su dirigencia, como el pueblo, ¿no? Como la gente común. Por suerte, como te decía, han acatado a rajatabla la cuarentena.
Andrés, ¿eso ha permitido algún tipo de repliegue del virus? ¿Han crecido menos los casos? ¿Cómo impacta eso en la salud de la población?
Bueno, sin duda, Fabián, el ministro de Comunicación lo decía hoy en la mañana cuando daba la actualización de las cifras, ¿no? Si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron a nivel de gobierno desde el principio, hoy Venezuela tendría 14.000 infectados. Esa sería la cifra de no haberse tomado las medidas a tiempo correcto. Estamos hablando de que hay 129, por lo tanto, yo creo que sí, las medidas que se tomaron han sido las adecuadas y, como te decía, han sido felicitadas tanto por el chavismo como por la oposición.
Andrés, desde el punto de vista económico, considerando la ya existente escasez que tiene el país desde hace años, producto justamente de este bloqueo económico, ¿se han tomado medidas? ¿Cómo se garantiza que la población acceda al alimento y a los servicios?
Bueno, en ese sentido, el gobierno sigue con su política, bueno, de emergencia, ¿no? Ante la crisis y ante el bloqueo. Y lo que se ha hecho, Fabián, en ese sentido, es a través de los CLAP, que es, bueno, la institución que se encarga de distribuir la comida en los barrios y a nivel también de las empresas públicas, bueno, se han implementado más cajas por familia y, bueno, cajas que vienen, ¿no?, con surtido. Y también se ha implementado un sistema parecido al del CLAP, pero con pollo, carne y lo que acá le dicen mortadela, que es un fiambre, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trata también de abastecer los barrios a través del sistema CLAP, pero con camiones. Después, a nivel de comercios, en realidad está casi todo cerrado por la cuarentena obligatoria. Lo que está funcionando son cosas de primera necesidad, como farmacias, carnicerías, algún supermercado, pero solamente hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde. Y en este momento no hay falta de alimentos, Fabián. Por suerte, también el gobierno logró controlar la especulación con el tema de la suba de los precios, y los precios más o menos se han mantenido altos, porque, bueno, venían especulando, pero el gobierno logró frenarlo, por lo menos ante esta crisis.
¿Está habiendo también cooperación con Cuba en el marco de esta crisis sanitaria? ¿Está participando el gobierno cubano también de alguna manera, solidariamente, con algún aporte?
Sí, Fabián, en este momento va desde el principio. En realidad, como ustedes saben, acá hay una misión que implementó el comandante Hugo Chávez, que se llama la misión Barrio Adentro, que es la misión de médicos cubanos, y, bueno, hasta hoy sigue funcionando. Y a través de la misión Barrio Adentro, cuando surge el tema de la crisis de la pandemia, se incrementó un poco más esa colaboración. Y, bueno, en estos días estuvo por acá en Venezuela colaborando el creador del medicamento cubano, ¿no?, que se está utilizando para sanar a algunas personas. Y también hay colaboración china y rusa.
La población entonces está tranquila, recibiendo bien estas medidas. Y se nota, los que conocemos Caracas, una ciudad en permanente ebullición, con mucho movimiento y mucho ruido. ¿Es distinta a la fotografía de las calles de Caracas en cuarentena, entonces?
Sí, Fabián, totalmente. Hoy tenemos una Caracas totalmente vacía, con vehículos, sí, pero comparado con la cotidianidad del día a día, prácticamente no hay. A las noches solamente puede circular la gente que tiene salvoconducto, la gente que trabaja en la salud, la gente que trabaja en los medios, policía, la gente que trabaja en los hospitales. Tenemos que decir, ¿no?, que en estos días, bueno, se vio un poco afectada la paz de Venezuela nuevamente, con el ingreso, o sea, se logró aceptar un cargamento de armas que venían vía Colombia, y ustedes habrán escuchado hablar de Cliver Alcalá, es un mayor retirado, general, perdón, retirado del ejército, que, bueno, era el encargado, ¿no?, de formar unos grupos paramilitares acá en Venezuela para derrocar al gobierno. Una vez interceptado este cargamento de armas, Estados Unidos saca un comunicado en donde le ponen precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro y a algunos dirigentes del chavismo, y lo incluyen, ¿no?, a este personaje que está en Colombia dentro de esa lista. A raíz de esta situación, Fidel Alcalá denuncia que sí, que efectivamente él era el encargado de generar este ataque, ¿no?, a Venezuela, puntual, y es extraditado a los Estados Unidos desde Colombia. Planteo esto, Fabián, en el sentido de que, bueno, en el medio de la extradición, Cleaver Alcalá en la pista saludó con un abrazo a todos y se subió al avión. Cuando sabemos, ¿no?, que cuando alguien es extraditado por la DEA o por alguien hacia los Estados Unidos, suben con chalecos posados, ¿no?, y con tremendos dispositivos de seguridad. Este no fue el caso. ¿Y por qué planteo esto? Porque el gobierno de los Estados Unidos, en el medio de tremenda crisis como la que estamos viviendo a nivel mundial, en vez de atender la situación interna, que es muy grave, se dedica a ponerle precio a la cabeza del presidente y de algunos dirigentes, ¿no? Vos mirás estas cifras. En Estados Unidos tienen 143.072 diagnosticados, tienen 2.517 muertos, y bueno, y esto cuando la curva esa del pico, del momento más peligroso del virus, empieza a subir, esto se va a multiplicar y la situación de los Estados Unidos va a ser más grave, ¿no?, por la cantidad de pobres que existen. Entonces, además del bloqueo, ¿no?, agravan aún más la situación con este tipo de actitudes, ¿no?, hostiles hacia, porque no es hacia un gobierno, es hacia un pueblo en definitiva.
Andrés, entonces, perspectivas para los próximos días, continuidad de la cuarentena y esperar que los casos bajen, ¿verdad?
Efectivamente, Fabián, como te decía, en este momento, el fin de semana entramos en el pico de subida. Es el momento, son los 15 días más graves, ¿no?, los 15 días más peligrosos, porque es en donde se multiplica el virus y después empieza la bajada de la curva. Pero creo que las medidas siguen siendo buenas. El gobierno estos días implementó nuevas medidas para la gente que está trabajando en contingencia incluso. Entonces, se espera que pueda llegar a subir un poco la cifra de diagnosticados, pero no creo que se llegue a disparar, porque realmente las medidas que se han tomado a nivel de gobierno son buenas, son las correctas y fueron tomadas a tiempo. Pero bueno, habrá que esperar, porque viste que esto a nivel mundial todos los días tenemos sorpresas y es como algo medio, sí, que se pasa inesperado, ¿no? Pero bueno, acá por suerte se tomaron las medidas a tiempo. Yo creo que el ejemplo de China fue tomado por el gobierno y se aplicó y dio resultado.
Andrés Silva, desde Caracas, gracias por tu presencia en GPS. Muchas gracias, Andrés. Seguiremos en contacto.
Gracias, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los efectos del COVID-19 tienen, por supuesto, también un impacto en la fe. La fe para muchos ciudadanos del mundo puede intentar lograr que alguien pueda curarse de una enfermedad o intentar que otro tenga algún efecto positivo. Por eso queremos analizarlo esto con el profesor Miguel Pastorino, el profesor de Filosofía, Ciencias de la Religión de la Universidad Católica del Uruguay. Con él queremos hablar, por ejemplo, de los discursos apocalípticos que alimentan teorías comparativas, fomentan el miedo y la búsqueda de salidas irracionales a la crisis, como plantea Miguel Pastorino en un artículo de reciente publicación. Bienvenido, Miguel. ¿Qué papel juega la fe en todo esto?
Fabián, bueno, un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Mirá, el tema es bastante complejo porque en realidad, a ver, si uno mira las grandes religiones en general, que han mostrado siempre, digamos, un papel de mayor racionalidad, donde los templos budistas, las iglesias cristianas, católicas o evangélicas, digamos, tomaron las medidas que recomiendan las organizaciones sanitarias y no hay culto. O sea, hay un ámbito de, digamos, de racionalidad, donde además las personas creyentes, digamos, viven desde su fe lo que les toca vivir, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, el cultivo de la vida espiritual en una situación de crisis también tiene múltiples interpretaciones de las que podríamos hablar. Pero siempre a lo que me preguntás, para mí hay un fenómeno preocupante que no es solo religioso, para mí atraviesa toda la sociedad. Y es el fenómeno de la irracionalidad o del pensamiento mágico, que no se encuentra solo en algunas formas de religión. Es decir, vos podés encontrar gente religiosa o no religiosa, digamos, más racional, donde entiende que una cosa es lo espiritual y otra cosa son las cuestiones de salud o físicas o médicas. Y después tiene gente que, independientemente de que esté en una religión o no, vive en una especie de duplicación de la realidad con un pensamiento mágico. Te puedo dar el ejemplo de muchos discursos, por ejemplo, antivacunas, o por ejemplo, de los terraplanistas que insisten en que la Tierra es plana, ¿no? Y bueno, y ese tipo de discursos, con el COVID, empezaron a aparecer teorías conspirativas unidas a discursos apocalípticos donde, bueno, desde iglesias neopentecostales que te dicen que esto ya estaba escrito y que en realidad leen la Biblia con textos que son genéricos, que se pueden aplicar a cualquier siglo. Llegarán pestes y guerras y hambrunas. Eso se aplica al siglo XX, al siglo XIX, al siglo XVIII, y puedes ir para atrás. Vos se lo aplicás a eso. Lo mismo hicieron con Nostradamus. Ah, pero mirá, justo habla de una peste. Sí, claro, ¿cuántas pestes hubo en la historia de la humanidad? Entonces, en realidad, muchas veces este tipo de discursos captan a las personas que están necesitadas de entender que las cosas pasan por algo. Entonces, cuando yo necesito pensar que todo pasa por algo, digamos que soy fácilmente manipulable para una teoría conspirativa o para un discurso de tipo fundamentalista, ¿no? Y después tenés encima para mí algo más peligroso, que es el ambiente New Age o de algunas terapias, donde hay quien dice que en realidad el coronavirus se vence solamente con meditación, control mental y energía positiva y tomándote de jengibre, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, en realidad, uno entra a ver en internet y se encuentra con un montón de propuestas que surgieron a partir del COVID-19 que preocupan porque incluso hasta desrecomiendan lo que nos dicen los médicos, ¿no?
Y aparece, especialmente en el sur de América, el fenómeno de las iglesias pentecostales, que sé que has investigado mucho, sí. Miguel, que tiene que ver con, por ejemplo, esas falsas profecías que muchas veces se convierten en negocio, concretamente en un negocio económico para quienes estimulan determinados falsos milagros.
Sí, bueno, efectivamente, mirá, de hecho, a ver, y ahí hay que distinguir siempre, ¿no? Hay iglesias evangélicas pentecostales serias que han cerrado sus templos, que han llamado a la gente a la cuarentena, que les dicen recen en su casa, lean la Biblia en su casa, no salgan, y después tenés gente que, pastores que han salido en los medios, que dicen, venga, bueno, Brasil es el caso más paradigmático. Brasil, por ejemplo, los grandes templos de la Iglesia Universal del Reino de Dios han convocado a cultos multitudinarios para vencer al coronavirus con la oración de bendición y de consagración a Cristo, que no sé qué, no sé cuánto, para decir, vamos a vencer al coronavirus. Y ahí van 70.000 personas, es una locura, ¿no? Cosas de ese tipo. De hecho, el propio Edir Macedo, el líder de la Iglesia Universal, les dice, ustedes elijan entre el miedo al coronavirus o el corona fe. Ahora empezó a hablar del corona fe, que nadie entendió bien qué quería decir, pero tenía que ver algo así como la fe que vence al coronavirus. Después tenés el caso del pastor Jiménez, que estaba vendiendo alcohol en gel bendito, ¿no? Cosas así, ¿no? En el propio culto. Es decir, uno empieza a ver que, como en toda crisis, tenés la gente que sale a trabajar en serio desde diferentes ámbitos sociales o religiosos, solidarios, ollas populares, y tenés los que se frotan las manos cuando hay una crisis porque la gente está más vulnerable, ¿no? Y obviamente la gente muchas veces en momentos de desesperación es como que más fácilmente le vendés una solución mágica de protección, ¿no?
¿Qué pasa con eso que a veces circula en las redes, con todo ese maremoto de fake news, ¿no? Que llega de todos lados, viene de un lado las noticias falsas y es muy difícil enfrentarlo, pero bueno, hay herramientas para eso. Por ejemplo, cuando se habla de que el coronavirus es un plan de reducción de la población mundial.
Claro. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, también, que a ver, uno empieza a ver, y tampoco puede ser ingenuo, de que muchas veces en algunas cosas que suceden de crisis económicas y demás, hay intereses políticos cruzados, económicos, muchas veces algunos laboratorios se aprovechan, se favorecen de algunos fenómenos, pero eso no puede darnos a pensar que está todo el mundo complotado, hasta los infectólogos del Uruguay. O sea, la gente empieza a entrar en una especie de discurso paranoide como si fuera una especie de grupo de Illuminati, que ya no existen desde el siglo XVIII, pero algunos los resucitan, como que hay una especie de señores oscuros, amos del mundo, que en realidad ocultan información y que en realidad son los que están creando estos virus para reducir la población mundial. A ver, hay muchas películas sobre esto. Uno no puede dejar de pensar que puede haber algún loco por ahí que se le ocurra esta idea. Ahora, pensar en un complot global es delirante. Sin embargo, vende. Vende porque además lo tenés en la ficción instalado, ¿no? Mirá, el otro día, por ejemplo, me llegó a WhatsApp, me llegó un meme que decía Decía 1710 la peste negra, 1720 la peste negra, 1820 el cólera, 1920 la gripe española, 2020 el coronavirus. ¿Será casualidad cada 100 años? Yo al que me lo mandó le contesté enseguida, porque como estudié historia, le dije, mirá, la peste negra fue del siglo XIV, no fue en 1720. El cólera atravesó todo el siglo XX, no es de 1820. O sea, son estupideces. Pero el problema es que las teorías conspirativas buscan coincidencias, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Empiezan a buscar coincidencias, algunas las inventan, y entonces, claramente, cuando nosotros... Pero eso pasó siempre en la historia de la humanidad. Hasta en la época de la quema de brujas en el siglo XVI y XVIII. Cuando las cosechas no están, cuando llueve demasiado o hay sequía, alguien es el culpable. Y bueno, antes era el demonio, después era la bruja, y ahora son conspiradores mundiales. Pero cuando nos pasan cosas, necesitamos encontrar un culpable, ¿no? Y en realidad estos fenómenos son súper complejos, que nadie niega que no haya gente que se aproveche con intereses de estas situaciones, pero otra cosa es pensar en un complot mundial, ¿no?
Miguel, muchas veces se dice que la crisis son oportunidades, también sí. Lo decís en este análisis, ¿por qué es una oportunidad esta crisis en este tema?
Mira, yo creo que es una oportunidad en muchos temas, yo creo que hay algo muy positivo, que lo he vivido, te lo digo personalmente, pero lo he tratado de analizar leyendo algunos artículos de algunos analistas y pensadores contemporáneos. Fíjate que en estos días, más allá de que creo que lo de la crisis económica va a estar complicado, ya está complicado y se va a complicar más, no me dedico a la economía, pero más o menos por lo que voy leyendo veo que la cosa se puede complicar, pero sí veo, por ejemplo, algo a nivel humano que me ha impactado positivamente. O sea, en todas las crisis, los seres humanos como que tendemos a recalcular todo, ¿no? Porque se nos rompe el mapa. Y entonces tenés que cambiar tu escala de prioridades, tu jerarquía de prioridades. Fíjate que hoy, por ejemplo, el hecho de la cuarentena obliga a las personas a estar junto a las personas con las que supuestamente quieren y conviven. Y hoy hay psicólogos que te dan consejos de cómo convivir con tu pareja o con tus hijos como si no los conocieras, ¿no? Lo cual a mí me asusta entonces cómo estábamos viviendo a veces el nivel de frivolidad o de acelere en una mentalidad productiva en la que corríamos sin parar y de golpe nos metieron un planchazo, tuvimos que parar todo y preguntarnos quiénes somos, con quién vivimos, a quién amamos y si de verdad queremos, es decir, conocemos a aquellos con los que vivimos, estamos todo el día en la calle, ¿no? Me parece que ha sido una oportunidad, fíjate incluso, si bien hay embaucadores y estafadores, yo estoy asombrado positivamente de la cantidad de iniciativas en Uruguay, me imagino en el mundo, ¿no? De ollas populares, de redes solidarias de apoyo, de cantidad de iniciativas solidarias que de golpe arrancaron y que sacan lo mejor de los seres humanos en momentos de crisis, donde uno podía pensar que también en las crisis y pasa sale lo peor. Pero, de hecho, la palabra crisis originalmente tiene que ver con una oportunidad. O sea, la crisis no es algo malo. La crisis es una transformación. El tema es que vos podés en la crisis terminar peor o salir fortalecido, ¿no? Y yo veo que hay muchas cosas de nuestra condición humana. Leía un artículo de Pérez Reverte, novelista español, que hablaba justamente de esto. Me pareció muy bueno. Decía, a veces olvidamos que somos mortales, vivimos la vida como si nadie se fuera a morir. Y ahora de golpe nos damos cuenta de que somos vulnerables por un virus y nos damos cuenta que la vida es limitada y que tenemos que cuidarnos y valorar otras cosas. Entonces, en ese sentido creo que ha sido una oportunidad, ¿no? Porque me parece que al poner en crisis nuestro modelo de vida, como que nos obliga a preguntarnos muchas cosas. Claro, hay gente que capaz con esto se bajonea también, ¿no? Y seguramente, pero a veces es necesario para crecer. Entonces, yo no digo qué bueno el coronavirus, pero digo, cada vez que uno tiene una crisis, es una oportunidad para crecer. Y en este sentido, si bien he analizado los fenómenos negativos de los que manipulan en estas situaciones, pero también todo lo positivo que está pasando, ¿no?
Miguel Pastorino, gracias por tu análisis.
A ustedes por la invitación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En apoyo a las medidas para frenar el avance del COVID-19, así como también un planteo para mitigar el gran impacto económico que está provocando la paralización absoluta de actividades en el ámbito artístico en general y en el musical en particular, en Uruguay las directivas de dos organizaciones que tienen que ver con los artistas, Coparte y Agremiarte, han resuelto proponer la campaña Músicos en Casa. Para hablar de esta propuesta estamos con José Luis Azzareto, que es presidente de Agremiarte y también de la Federación Uruguaya de Músicos. José Luis, un gusto recibirte. ¿En qué consiste Músicos en Casa?
En primera instancia, te agradezco que nos des esta oportunidad para un poco expresar un proyecto que es totalmente innovador en la parte musical. Nosotros venimos luchando desde muchos años con el tema gremial musical y lo que hemos conseguido ahora con la cooperativa, este proyecto que es destinar 1 millón de pesos a proyectos musicales de 1 o 2 personas, que viene a ser más de casi 22 mil dólares de nuestros fondos, tanto de Coparte como de Agremiarte, para proyectos Músicos en Casa. ¿En qué consiste esto? Que el socio, al 29 de febrero del 2020, tiene la posibilidad de elevar un video, puede ser individual o en dúo, lo eleva a la dirección musicosencasa.uy@gmail.com para que sea evaluada por las directivas de Agremiarte y Coparte, y también con un comentario acerca de lo que estamos pasando, de esta triste realidad que estamos sufriendo, y eso también con la situación que está padeciendo, fundamentalmente con los contratos que quedaron colgados, y si realmente vive exclusivamente de la música o si no tiene otro trabajo. Porque en primer lugar nosotros le daríamos un apoyo, que en sí son, estaríamos apoyando con ese dinero a 200 artistas, que vendrían a ser unos 5 mil pesos por persona, que sabemos que no va a solucionar nada, pero siempre es una ayuda, y más una ayuda cuando viene de una institución, de dos instituciones, que la verdad que se está trabajando en bien y en pro del músico y el artista.
¿Qué tan grave es la situación de los músicos en esta coyuntura? ¿Qué está pasando con los músicos uruguayos?
Y mira, te voy a decir, parece que nos pasó esta triste situación para reflexionar de lo que está pasando con los músicos uruguayos. El problema que nosotros tenemos en la parte musical es la total informalidad laboral, que la verdad que desde el 2008 tenemos una ley, que es la ley del artista, donde los músicos o los artistas, los bailarines, los actores, tienen la posibilidad de aportar al BPS por medio de las cooperativas o por medio de empresas unipersonales. Hoy en día, yo te puedo decir que Agremiarte tiene 14.000 socios y no llegamos al 2% de los que realmente facturan por cooperativa. ¿Sabes lo que pasa? Es que el músico o el artista vive el hoy y no ve el mañana. Y hoy no estamos sufriendo el mañana, porque hoy si la gran mayoría de nuestros compañeros hubiesen hecho lo que tenían que hacer, hoy por lo menos no se está hablando ahí de un subsidio, no es un subsidio, es que las cooperativas le dan de baja y a su vez piden en el BPS seguro de paro, que se le llama, ¿no?
Pero lo que sí pasa es que no hay ámbitos donde tocar, hay que rebuscársela a la uruguaya.
¿En este momento? No. Se toca por muchos lugares. Estando en tiempos normales, obvio que se toca. El tema es que no tomamos conciencia, porque, por ejemplo, se van a boliches a tocar por la gorra. Nosotros hablamos con los compañeros, decimos, miren, tenemos que llegar a esto, tenemos que llegar a esto otro. No podemos regalar nuestro trabajo. Porque la verdad que a la música y a los músicos nos toman como un divertimento. No nos toman como un trabajador. No entienden que atrás de un músico hay horas de ensayo. No entienden que atrás de un músico hay horas de estudio también. Porque digo, no es solamente subirse en el escenario. Hoy muchos lo hacen, se suben en el escenario. Como hoy es fácil, no cuesta nada y no hay control de nada, no pasa nada. Pero nosotros, por medio de consejo de salario, que tampoco tenemos, queremos que una vez por todas la actuación del músico se regularice, como tiene que ser. Nosotros estamos copiando mucho los consejos de salarios del Sindicato Argentino de Músicos, estamos viendo para tratar de aplicarlos acá. Ya se le entregó a este gobierno las intenciones de Agremiarte y la Federación Uruguaya de Músicos sobre los consejos de salario. Así que yo creo que si nosotros llegamos a regularizar, para los músicos sería la frutillita de la torta, ¿no?
Claro, José Luis, y en el contexto de esta situación de COVID-19, de una cuarentena no obligatoria, pero sí aconsejada por parte de las autoridades a la gente, obviamente se complica cualquier posibilidad de trabajo para un músico zafral.
Y obvio, en esta situación, por eso nosotros, que también nos dicen, no es solución. Yo no sé si no es solución o es una mano. Obvio que no vamos a solucionar nada de pronto a un compañero que trabaja la diaria, 5.000 pesos. Pero el problema es que las instituciones están dando, dentro de lo que se mueve en el país, un disparate de plata para favorecer a 200 compañeros. Entonces nosotros, al entender eso, estamos un poco abriendo la cancha. Por supuesto que esto no sabemos lo que va a pasar de aquí a 2 meses o a 3 meses. Tampoco sabemos cuándo se van a habilitar los shows, porque donde se aglomera gente está complicada por el tema de los shows. Entonces, digo, también están trabajando la Intendencia, están trabajando el Ministerio, la Dirección de Cultura, para ver también qué se hace para adelante. Nosotros hoy lo que sacamos como gremio y como cooperativa es esto hoy. Veremos de aquí para adelante lo que pasa. Sabemos que no va a ser fácil, va a ser dura, pero también tenemos el tema, como te dije, al no tener formalizado los trabajos, se complica a veces porque yo quiero tener derechos, pero también tener obligaciones.
¿Puede ser esto entonces una iniciativa, se puede convertir en una nueva plataforma para el futuro, post-crisis tal vez?
Sí, sí, pero para mí es ya, digo, después que un poco salga de esto, la plataforma va a ser esa, tratar de conseguir para que el músico sea reconocido como trabajador, porque por todos lados, digo, en los bailes, en todos lados, no existe un contrato, no existe una tarifa, un salario mínimo lo que te va a cobrar el músico. Entonces, digo, te vuelvo a decir, nos duele en esta situación que estamos pasando de emergencia, que muchos se dan cuenta de lo que veníamos hablando hace muchos años. Decir, bueno, muchachos, estamos regularizados, nos tenemos que regularizar. Hoy la precisamos, no nos dimos cuenta en ese momento. Y bueno, hay que aprovechar las herramientas que tenemos. Y hoy, por ejemplo, para nosotros, la cooperativa y la ley del artista es una herramienta que muchos de pronto pueden criticar o nos pueden parecer mal, pero es lo que hay y creo que es un tema fundamental para nuestros compañeros y compañeras.
José Luis, para la gente que quiera acceder a esta plataforma, ¿cuándo va a estar disponible? Seguramente alguien que quiera verlos a los músicos en acción.
La página ya está pronta, está dirigida para los socios en este momento y ya como te dije, donde tienen que mandar los videos es en músicosencasa.uy@gmail.com. Luego de eso va a ser evaluada con todo lo que te dije, por las dos directivas de Agremiarte y Docoparte, y ahí se resolverá a quién se le da el apoyo o no. Y aprovecho también esta oportunidad también que me das tú para hablarte también de los músicos del interior, porque muchas veces nos olvidamos de los músicos del interior. Y como a mí me corresponde la ley como presidente de la Federación Uruguaya de Músicos, que nuclea a todas las entidades del interior, también resolvimos con poco, la verdad que digo, la Federación Uruguaya de Músicos no tiene mucho dinero, pero en sí resolvimos darle a las entidades, a los compañeros que la estén pasando mal también, una canasta de apoyo para los músicos del interior.
José Luis Azareto, gracias.
No, a las órdenes y como siempre, para lo que necesiten ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos estaremos analizando cómo está incidiendo la pandemia del COVID-19 en el sistema internacional. Para ello, iniciamos las columnas de Santiago Caetano en nuestro programa. Santiago es especialista en estudios internacionales, investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y candidato a magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, Argentina. Santiago, bienvenido. Hablemos entonces de globalización o desglobalización.
Gracias, Fabián. Durante estas columnas estaremos abocados al análisis del impacto que está teniendo esta pandemia del coronavirus en el sistema internacional. Hoy pondremos foco en cómo está afectando en el transcurso de la globalización este paro abrupto de gran parte de los flujos de intercambio y cómo esto está replicando en los reordenamientos geopolíticos del sistema. Como analizamos en la columna de ayer, esta crisis tiene fuertes implicaciones sociales y políticas, lo que para nosotros supone que es un cambio de época. Así como otros eventos disruptivos y de fuerte impacto global. Ayer hablamos de la caída del muro de Berlín, pero también podríamos hablar de la crisis del 29, por solo citar otro ejemplo. esta pandemia del coronavirus va a consolidar tendencias y a acelerar los tiempos de la política internacional. En ese marco hablamos de la heterogeneidad creciente en torno a los intereses de Occidente, con posiciones discordantes entre un Estados Unidos proteccionista, con un presidente que se muestra crítico a la globalización y una Unión Europea enormemente desafiada por tanto la crisis migratoria o la salida del Brexit de Gran Bretaña, por ejemplo. Todo esto, sin mencionar los efectos persistentes de la crisis financiera de 2008, hace improbable reimpulsar aquel optimismo liberal de los años 90 y enfrenta al mundo a consensuar modelos de gobernanza globales de acuerdo a una configuración de fuerzas en el orden internacional contemporáneo. Por lo tanto, resulta oportuno ante esta coyuntura indagar en torno a cómo los estados reaccionan ante una pandemia que refiere a un evento global disruptivo, en cuyo marco se debería destacar el debate sobre los futuros posibles, aquellos futuribles de la globalización y el lugar que ocupan diversos actores del sistema. En este caso, en la nueva institucionalidad y sobre determinados temas de interés, particularmente en lo que nos atañe hoy, que son los bienes públicos globales relativos a la salud pública, ¿no?
¿Cuáles serán entonces, Santiago, los temas de agenda y dónde estarán los conflictos?
Bueno, los conflictos de la actual sociedad global y que dado el impacto brusco de esta pandemia se hacen más latentes, nos dan indicios de dónde estarán los debates políticos en el corto y mediano plazo, y cuya resolución tiene más urgencia que antes. Esto es, por ejemplo, por un lado, el grado de unilateralidad o cooperación entre los países en lo que refiere al vínculo interestatal. Entonces, esto refiere a aquella constante pregunta de si los estados deben delegar parte de su soberanía hacia organismos supranacionales, tanto a los efectos de enfrentar desafíos regionales o globales, así como para proveer de bienes públicos más allá de las fronteras nacionales, para sociedades en red que estarían fuertemente vinculadas y cuyos procesos difuminarían el rol simbólico de la frontera de los estados. Esto que parecía ser una consecuencia natural del devenir histórico de la globalización, hoy está puesto en discusión. En este sentido, el rol central que están adquiriendo los estados en cuanto a la asignación de recursos públicos y la toma de medidas de fuerte impacto, como el cierre de fronteras y el aislamiento obligatorio, dan cuenta de una creciente preeminencia de la importancia de la política y la gestión estatal. Por otro lado, adquiere cierta relevancia hoy las normativas laborales en cuanto a la liberalización de los vínculos contractuales entre trabajadores y empresas. Esto vuelve a emerger entre los grandes desafíos, por un lado, dado el avance de los avances tecnológicos, ¿no?, y los procesos de automatización, pero también hoy debido a los efectos de esta pandemia y particularmente en aquellos países más pobres, donde gran parte de la economía es informal y se basa en los servicios, particularmente en el comercio, con gran incidencia de interacción humana, ¿no? A su vez, los efectos devastadores de esta pandemia, que afecta a todos los países por igual y que no tiene distinciones de carácter norte-sur, nos retrotrae la urgencia de consensuar internacionalmente soluciones asertivas en relación a la gobernanza del medio ambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático. Otro tema de enorme importancia y que está relacionado a esto último es la seguridad alimentaria. En este sentido, estamos en una época en la que se hace imperioso el retorno de la política y en el que se pondrán a prueba, en este sentido, los resortes de un sistema internacional en el que prima la incertidumbre y cuya estructura está en un proceso de transición hacia la multipolaridad.
Santiago, ¿estamos entonces ante un proceso de desglobalización?
A mí me parece que no. Yo creo que la globalización es una característica natural de la historia, del transcurso histórico, y que lo que cambia en todo caso es el relato dominante. En la academia, por ejemplo, existen debates en torno a las características de la globalización como proceso histórico. Sin entrar en este debate, resulta de interés hacer mención al modelo de la localización de Robertson y Giddens, en el que el concepto de lo global y lo local se traslapan, por lo que el debate entre globalización y localidad, así como la universalidad y particularidad, serían falsos opuestos. Desde esta perspectiva, esta dialéctica entre lo universal y lo particular no es excluyente, sino que las tendencias homogeneizantes y heterogeneizantes se entrestrejen en forma recíproca, ¿no? La paralización de la economía a escala global, así como la determinación de cuarentena y las fuertes medidas estatales en torno al cierre de fronteras que hemos visto en los últimos días, no necesariamente significan una desglobalización, pero ciertamente ponen en cuestión aquellos argumentos de que el Estado estaba teniendo un rol cada vez más secundario frente a los procesos inexorables del comercio y la interdependencia, ¿no? Además, por más que las sociedades no interactúen físicamente, sí lo hacen en red. Aquello de lo que Castells llama de los flujos de las sociedades en red, ¿no? Aquellas sociedades de intercambio y de interacciones determinadas entre actores en posiciones físicamente inconexas, pero que, sin embargo, se mantienen dentro de las estructuras económicas, políticas y simbólicas, ¿no?, de las sociedades. Por tanto, ante la creciente importancia del factor de conocimiento, la información, en cuanto a la configuración del poder estructural del sistema internacional, existe hoy una pugna por la regulación y el control de aquellos flujos de información. Una que es tanto entre instituciones estatales y empresas transnacionales, lo que conformaría un entramado complejo de regulación en torno tanto a las redes globales de distribución en el marco de aquella geografía desmaterializada.
¿Y el debate político en estos tiempos, en torno a qué asuntos es?
Para responder esta pregunta, me parece interesante hacer mención al modelo de análisis que plantea Sanahuja mediante una tipología que cruza dos ejes. Por un lado, el plano ideológico de izquierda a derecha, y por otro, el posicionamiento favorable de rechazo de la globalización. En este sentido, se advierten cuatro espacios de pronunciamiento político. Por un lado está aquel espacio relacionado con Davos, o los globalistas de derechas, que son favorables a la democracia liberal y el libre comercio, y tienden a profundizar la integración económica global y partidarios de un statu quo de la globalización. Por el lado de los globalistas, desde el lado de la izquierda, se encuentran aquellos progresistas cosmopolitas, que son sectores de izquierda que pretenden regular la globalización mediante reglas regionales y globales que tiendan, a través de la conformación de una ciudadanía global, al desarrollo sustentable y la defensa de los derechos humanos, laborales y sociales. Es decir, forjar una gobernanza multilateral con una gobernanza justa de la globalización. Por el lado de los antiglobalistas se encuentran aquellos que son soberanistas y desglobalizadores de izquierda, que agrupa a diversas fuerzas, por ejemplo, aquellas fuerzas antieuropeas y antioccidentales, contrarias a la globalización, identificadas con el neoliberalismo, ¿no?, y escépticas a las empresas transnacionales y a sus implicaciones de las economías internas. Y por último, dentro de los antiglobalistas están los patriotas, soberanistas y nacionalistas, con retóricas contrarias a la liberación económica y tradicionalistas en términos culturales. Entre estos ejes, creo yo que está la pugna por relato hegemónico en torno a los procesos actuales de la globalización. En estos contextos, y más radicalmente profundizado por las implicaciones de este virus, claramente estamos ante un retroceso importante de aquellos que estarían representados en Davos y los globalistas de derechas. Así como también se abren nuevas oportunidades por un reimpulso del progresismo cosmopolita, que ponga sobre la mesa aquellos temas de agenda que hoy se presentan con urgencia, como es la sustentabilidad y la gobernanza global, que promueve un rol del Estado fuerte para la provisión de bienes públicos, la salud en este caso. Quizás sea la oportunidad del G20 para volver a tener relevancia en los nuevos temas de gobernanza, ¿no? Y en ese sentido, la actual propuesta del gobierno argentino hacia los líderes del G20 de crear un fondo mundial de emergencia humanitaria sería un asunto interesante a seguir.
Santiago Caetano, muchas gracias. En el próximo GPS vamos a continuar profundizando sobre las implicaciones de esta crisis y cómo está nuestra región para hacer frente a ella, así también, como mencionabas recién, el rol que puede adquirir el G20 como instancia de cooperación global. Sobre ello estaremos hablando en los próximos programas.
Exactamente, Fabián. Muchas gracias.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y @GPSInter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.